Esto es, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bien. Creo que las últimas consideraciones que habíamos tenido estaban en relación con los versículos inmediatamente anteriores de este capítulo 3 y que tienen que ver con lo que la palabra de Dios llama el tribunal de Cristo. Es importante en cuanto a esta situación del tribunal de Cristo recordar que es un tribunal donde no se juzga a las personas tanto cuanto que se juzga a la obra de las personas, y que es, por así decir, un tribunal para juzgar a personas que son creyentes y que por lo tanto tienen la salvación garantizada en Cristo por descontado, y que se va a juzgar en relación con la utilización de los dones que esas personas han tenido y en cuanto a la edificación de la iglesia, es decir, según se haya edificado, como se dice aquí, y con qué materiales se haya hecho. Ahora, el tema de la edificación de la iglesia tiene que ver de manera directa con los textos que hemos leído. Hay un aspecto muy importante de este asunto de la edificación de la iglesia. En primer lugar, y ya lo conocemos perfectamente, la base del edificio que es la iglesia es la que el apóstol Pablo especifica en el versículo 11 del capítulo 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así, sobre este fundamento se edificare, y esto ya lo tratamos, en esa edificación se puede estar colaborando con Dios para la edificación de su iglesia, o se puede estar edificando con un sentido contrario a la voluntad de Dios, por lo tanto, edificando mal. Yo creo que hay muy poca seriedad en gran parte de las iglesias en cuanto a este aspecto. Y podríamos decir que hay como dos posiciones que no dejan de ser un tanto extremas las dos y que pueden desequilibrar el tema de la edificación de la iglesia. Y es, por una parte, aquellas iglesias en las que el ministerio, especialmente de la palabra, que debe de servir para la edificación de la iglesia, pero no solo para la edificación de la iglesia, sino para equipar como tenemos claramente expuesto, por ejemplo, en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 4, cuando allí se nos dice cuál es la finalidad de los dones dentro de la Iglesia. La finalidad de los dones dentro de la Iglesia no es tanto que las personas que los tengan realicen los diversos ministerios o servicios que se pueden hacer, como que esos dones se utilicen para la edificación de la Iglesia, para que sean los miembros de la Iglesia los que hagan los ministerios, los que hagan los servicios. Y aunque no estamos estudiando esa carta, voy a leer un texto muy significativo, o dos. Dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Leído este último verso en el sentido más exacto que tiene el texto. Los dones diferentes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, o de los diversos servicios o diaconías, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los dones en la Iglesia sirven fundamentalmente para equipar, para preparar, para perfeccionar en este sentido a los diversos miembros de la Iglesia, para que ellos puedan hacer la obra del servicio que Dios demanda. Ahora, hay como dos posturas. Iglesias en las que esa edificación solo lo pueden hacer algunas personas, que tienen que estar en una circunstancia muy concreta para poder hacerlo, que tienen no solamente que tener, cuando tienen, unos dones claros, sino que además tienen que tener, en algunos casos, determinada titulación, y donde todos los miembros de la Iglesia, tengan dones o no, difícilmente pueden ejercitarlos en ese sentido. Esa es una postura. Y la otra es las iglesias donde se piensa que cualquiera puede tener un ministerio de edificación. Es decir, que cualquier hermano o cualquier hermana, según las iglesias, puede. Es decir, que todo el mundo puede. Bueno, las dos posturas son como dos posturas extremas, porque donde lo hace alguien que está capacitado, pero se excluye a otros que también pueden estarlo, eso es una situación negativa. Pero donde vale todo y cualquiera lo puede hacer, la situación suele terminar caótica. Porque la gente de las iglesias termina dando credibilidad a personas y a ministerios que no la tienen. Y claro, es muy difícil, una vez que se forma la conciencia de las cosas, cambiar eso. Y uno puede ir a una iglesia y tener una exposición de un tema y tratar un tema, después de haberlo estudiado durante mucho tiempo, haber reflexionado, haber investigado, haber orado. Es decir, después de una preparación seria, y luego después, cuando termina la exposición del tema, encontrarse con que viene un hermano o una hermana y dice, es que el otro día, pues un hermano de aquí o un hermano que pasó por aquí, habló precisamente de este mismo tema y dijo todo lo contrario. Claro. Ahí entramos en un problema realmente serio, porque hay temas sobre los que se puede tener posiciones distintas, todas legítimas y todas enriquecedoras. Pero hay temas que las posiciones pueden ser tan contrarias que a la Iglesia le crean confusión. Y no es que los ministerios tienen que estar uniformados, esto es caer en un error. La sabiduría de Dios es multiforme, pero no se expresa a través de cualquiera. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, Dios no hubiese dado dones dentro de la Iglesia, si todo el mundo los tiene todos y sirve para todo. O sea, cada uno en el cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene que estar en su lugar y funcionar de acuerdo con su lugar. O sea, si una mano pretende hacer de ojo, pues no va a ser posible. Claro, es muy desilusionante o muy comprometido o muy fuerte decir, es que esa persona de la que usted me habla, pues mire usted, con todo respeto como creyente y con todo amor y cariño, no es una persona que esté cualificada como maestro, como para contrarrestar estas cosas que usted dice. Porque se va creando, y entonces no cualquiera que coge la palabra de Dios y habla, pues hay que presuponer que ya es un evangelista, que ya es un maestro de la palabra. No, esto no es así. Y esto es necesario tener conciencia de estas cosas, ¿no? Santiago llama la atención sobre una de las características de una iglesia religiosa. Es decir, cuando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que por lo tanto no es una entidad religiosa, sino que es una realidad viva, como es un cuerpo, y que está unido a Cristo, que es la cabeza. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no una organización, y tampoco no una entidad religiosa. Esa iglesia, cuando ocurren determinadas cosas, se puede convertir en una entidad religiosa. Y entonces ya está empezando de ser iglesia para convertirse en otra cosa distinta. Santiago dedica su carta a apuntar algunas de las características por las cuales una iglesia se convierte en una entidad religiosa. Y una de ellas es la siguiente. Cuando en una iglesia muchísima gente consideran que todos son maestros y pueden enseñar. Dicen, no os hagáis muchos de vosotros maestros, no os hagáis maestros vosotros a vosotros mismos, porque vendrá sobre vosotros más condenación, no en el sentido de condenación eterna, sino del juicio de Dios, descalificando esos ministerios. Es decir, en las entidades religiosas, dentro del campo que nosotros llamamos evangélico, pues se dan estas circunstancias, ¿no? Y esto ha querido corregirse en otras iglesias cristianas diciendo, no, es que esto es una especie de cachondeo, aquí puede predicar cualquiera, aquí puede enseñar cualquiera, esto no puede ser, porque algunas veces oímos auténticas barbaridades. Por lo tanto, para tener ministerio vamos a verlo bien, y van a tenerlo las personas que realmente pueden y deben tenerlo. Esa es una buena postura, siempre que no se radicalice hasta el punto que entonces excluya a casi todo el mundo de poder tener ministerio, porque hay niveles también. Ahora, esto es así de serio porque se puede caer en lo que apunta el verso 16 y mejor el 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿dónde se ejerce el ministerio? O sea, ¿dónde se ejerce la edificación de la iglesia? Bueno, pues el ministerio se ejerce en el templo de Dios, o sea, no en cualquier parte. Y las palabras que se emplean aquí en el griego para templo de Dios hace referencia a la parte más delicada del templo que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Es decir, aquel lugar donde Dios se manifestaba de forma especial. Ven que en el Antiguo Testamento, haciendo un esquema muy sencillo, el primer templo que el pueblo de Israel tuvo allá en el desierto cuando salieron del cautiverio de Egipto fue el tabernáculo. Era un templo hecho, digamos, una gran tienda, no una tienda como, es decir, era una obra de arte, a pesar de ser una tienda, y era impresionantemente complicado aquello, pero era una tienda muy complicada y llena de metales incluso preciosos y de maderas preciosas y de muchas cosas. y tenía muchas partes, pero vamos a esquematizar. Había dos partes, lo que se llamaba el lugar santo y el santísimo, y esas dos partes estaban separadas por un velo. Cuando se hicieron los templos ya, digamos, de piedra y de otras cosas, es decir, de materiales distintos, como el templo que existía en Jerusalén el día que Jesús murió, pues seguía existiendo el lugar santo y el lugar santísimo separados por un velo. El día que Jesús murió y en el momento que Jesús murió, ese velo se rasgó. De tal manera que quedó un acceso libre y abierto del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde se manifestaba de manera especial Dios a su pueblo. Y era un lugar donde solamente una vez en el año podía entrar el sumo sacerdote, y en condiciones muy especiales. Bueno, pues cuando se dice, no sabéis que vosotros sois el templo de Dios, las palabras que se utilizan hablan de que sois el lugar santísimo de Dios, el lugar santo de Dios, el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita o mora en vosotros como en una casa. Es decir, porque somos un edificio, los creyentes somos un templo. En ese edificio y en ese templo, que no es algo cerrado sino incluso dinámico y que puede crecer, es donde se edifica. Y la responsabilidad es muy grande, porque puede haber una edificación que apunte a la destrucción de ese templo, y es delicado. Y por eso el que hubiese una supervisión sana, en el sentido de que no cualquiera puede edificar, en el sentido de tener un ministerio como era el de Pablo, el de Apolos, el de Pedro, esto está en el fondo de la cuestión, pues esta conciencia debiera de haberla en las iglesias. Es decir, todos como creyentes somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es una cosa. Pero todos evangelistas en la iglesia no. Todos maestros en la iglesia no. Todos pastores en la iglesia no. Hay algunas iglesias donde todos son pastores. Yo conozco alguna, y diría nombre de denominaciones que no quiero decir, porque hay que respetar a las personas. No, todos no son pastores. Todos no son evangelistas, todos no son maestros, todos no son profetas, algunos solo. Y esos algunos, si ejercen su ministerio, es lo que va a repercutir en el bien del desarrollo de la iglesia. Ahora dice, si alguno destruyera el templo de Dios, en esa edificación, es una cosa como muy solemne y muy seria, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero fijémonos en una cosa, se puede destruir el templo de Dios. Tantas veces se dice, bueno, pues cuando estas cosas ocurren y Dios no interviene y no pasa nada, a pesar de que se diga que ese tipo de edificación no es buena, pues hombre, si Dios la permite será porque es buena. Hay que tener cuidado con eso, porque se puede destruir el templo de Dios y Dios actuar después. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, ¿qué significa destruir? Significa que yo, que soy creyente, que soy miembro del cuerpo de Cristo, que formo, que colectivamente con mis hermanos en la fe constituimos el templo de Dios. Vamos a ver en esta epístola, cuando lleguemos al capítulo 6, que no solamente somos el templo de Dios colectivamente, sino que somos el templo de Dios individualmente. Lo que compromete más todavía el tema que estamos tratando, de destruir el templo de Dios. Dicho de otra manera, ¿se puede, con un ministerio y una enseñanza inadecuada, destruir, entre comillas, la vida de un hermano o de una hermana? Por descontado que se puede. Y eso es una cosa seria, porque habrá que dar cuenta de eso a Dios. Habrá que darle cuenta de eso. Es decir, no se puede hacer en la iglesia de Dios lo que uno quiera, porque tendrá que dar cuenta de sus actuaciones. ¿Ahora qué significa destruir? Significa que porque haya una mala edificación, la iglesia de Cristo deja de ser templo de Cristo. No, significa que un creyente, porque esté mal edificado, deja de ser creyente y por lo tanto deja de ser el templo de Dios? No. Pero significa algo bastante delicado. Significa dejar perecer, esto de destruir, devastar, arruinar. ¿Se puede arruinar la vida de una iglesia local? Hombre, el que lo dude es que no tiene ninguna experiencia en el Evangelio como creyente. Claro que se puede arruinar la vida de una iglesia local. ¿Cómo se puede arruinar la vida de una iglesia local? De muchas maneras. Pero en el contexto de lo que estamos estudiando, por ejemplo, se puede arruinar la iglesia, la vida de una iglesia local, la vida de muchas iglesias locales, sustrayéndoles los dones que pueden edificarla. Eso es una manera de arruinar una iglesia, o de arruinar las iglesias. Aquello que les pertenece a los creyentes, sustrayéndoselo. Por ejemplo, de los creyentes como iglesia es todo, dice esta sección, todo. Apolos, Pablo, Cefas, todos los dones que Dios da a su iglesia, no los da a una iglesia local. Es decir, cuando Dios salva a una persona y luego le da unos dones, los da para que esos dones se ejerzan en su iglesia, no solo en una iglesia local. Cuando iglesias locales impiden que los dones que Dios da a su iglesia se ejerciten en iglesias donde hay diótrefes, pues se puede estar arruinando y devastando una iglesia local. Hay muchas maneras, pero los temas que toca aquí son así de serios. Devastar, arruinar, echar a perder, significa destruir, deteriorar, malear, corromper, incluso violar. Y hay que tener cuidado porque es una cosa seria, violar el templo de Dios. Y ahí hay un fondo, porque no podemos dejar de tener en cuenta que el cristianismo, como tal evento o suceso histórico, nació del judaísmo. Y hay un fondo quizá del pensamiento que suponía violar el templo que tenían los judíos. La muerte. Suponía la muerte. Atreverse a violar el templo de Dios era lo más grave que un ser humano podía hacer para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, todo eso es destruir. No es que la iglesia deja de ser iglesia, pero puede quedar devastada, arruinada, echada a perder, deteriorada, corrompida, seducida en el mal sentido y violada. Y por lo tanto, en el sentido pasivo, estaría pereciendo, estaría muriendo, estaría consumiéndose esa iglesia. Eso es así de serio. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. No se puede profanar el templo de Dios, porque sería como intentar profanar la misma santidad de Dios. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, o necio, o loco, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura, insensatez, locura para con Dios, pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando el apóstol Pablo tiene que recurrir a decir, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Está advirtiéndoles que no se puede edificar la iglesia de Dios con un fundamento diferente del que sea Jesucristo. Pero luego les advierte de cómo hay que seguir edificando encima. Y da la impresión aquí de que se estaba recurriendo a edificar la iglesia de Dios con recursos humanos. Con recursos humanos, no con la sabiduría de Dios. Fíjense que esto es bien serio. Cuando falta sabiduría de Dios, pues entonces es cuando aparecen los recursos humanos. ¿Cómo se gobierna una iglesia? si no hay sabiduría de Dios, si no hay credibilidad, si las personas que tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia, que no es mandar sobre los creyentes, ni dar órdenes ni decretos, sino servirlos a través de unos dones que Dios da a unas personas para que hagan ese servicio. Es decir, si la iglesia no se gobierna con la sabiduría de Dios, se recurrirá a las artimañas, a la astucia o a la sabiduría humana. Es decir, a los métodos humanos. Yo oí en alguna ocasión, y viví muchas veces y lo sigo viviendo, cómo hay iglesias que se pretenden gobernar pues con el mismo sistema como se puede dirigir pues un negocio. Un negocio. Y en algunas ocasiones, pues yo estuve muy cerca de personas que decían, ¿cómo no voy a estar capacitado yo para gobernar en la iglesia de Dios si soy capaz de llevar adelante una empresa tan complicada como la que tengo? Cuando no hay sabiduría de Dios para gobernar en la iglesia, entonces aparecen los recursos humanos. Y cuando los recursos humanos son los que privan en el gobierno de la iglesia, se está edificando mal, se está devastando la iglesia, se la está arruinando espiritualmente y probablemente moralmente y de muchas maneras. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, es decir, Pablo dice, no vale la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres para la edificación del templo de Dios. Y además da unas citas para apoyar esto curiosísimas. Dice, porque la sabiduría de este mundo, de la que ya hablamos, es insensatez, es locura para con Dios, pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esta cita llama la atención porque que la ve en este contexto y en este momento es una cita nada menos que del libro de Job. O sea, ¿qué hace una cita de ese libro hablando de destruir, en el sentido que dije, el templo de Dios cuando se edifica mal? Pues vamos a ver un poco el contexto, es complicado, pero yo voy a intentar simplificarlo. Esa cita está en el capítulo 5 del libro de Job y está en el verso 13. Y son complicados los capítulos, pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué se trata? Se trata de que el personaje del libro, que da el nombre a él, Job, en el capítulo 3, ante una serie de acontecimientos muy graves que le ocurren, que es la enfermedad que tiene y la situación física y anímica y espiritual en la que se encuentra, llega a decir que prefería no haber nacido jamás. Bien, esto es un poco lo que él dice. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Incluso pues llega a desear que su madre hubiese abortado, que él nunca hubiese sido. Entonces uno de los amigos que le responde con estas contestaciones, y digo esto para que encontremos luego el sentido de la cita. Dice, le dice el amigo Elifaz, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Literalmente, en el hebreo, te deprimes. Es decir, tú alientabas a muchos, pero ahora que el mal ha venido sobre ti, te deprimes. Y entonces le insta a que él piense en cómo se mueve la soberanía de Dios en el mundo. Este amigo le insta esto y le dice, bueno, yo he tenido una especie de revelación en la que en un sueño normal, porque así lo dice el original, en un sueño normal, se me apareció un personaje cuyo rostro no conocí y que me dijo, ¿será el hombre más justo que Dios? Esto es lo que el amigo le quiere decir a Job. O literalmente, ¿puede el hombre llevar razón contra Dios? O sea, el tema que empieza ya a desarrollar Job es que él está sufriendo de manera injusta. intenta argumentar a su favor. Y el amigo le dice que ha tenido una revelación de Dios donde aparece un personaje cuyo rostro no conoce, y todos los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento cuyo rostro no conocen son personajes que tienen que ver con el Hijo del Hombre. Con el Hijo del Hombre. Entonces le dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿O puede el hombre llevar razón contra Dios? Dios es el que prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, esta vez la cita que Pablo da en el contexto de alguno destruye el templo de Dios es una cita literal del Antiguo Testamento. Esta vez no la toma como otras veces de la Septuaginta, la traducción de los 70, o hace él una traducción, una cita libre. No, literal. El que prende a los sabios en la astucia de ellos, que más literalmente es el que los coge con la mano, el que los atrapa. Es decir, que la astucia de los sabios van a caer en ella. Bueno, esto fue el ejemplo del personaje. La inteligencia de Job era extraordinaria. La capacidad extraordinaria. La profundidad de conocimientos muy seria. Pero al final quedó atrapado en su propia argumentación. Y quedó descalificado. Entonces, esta es una cita que el apóstol Pablo da para decir que no hay que recurrir a los procedimientos de la inteligencia humana, no a cualquiera, porque está citando a uno de los hombres más inteligentes que se citan en la escritura, porque esto tampoco vale para la edificación de la iglesia, es decir, cualquier tipo de argumentación que suponga la astucia, que la astucia sería la habilidad, la destreza, la picardía, pero hay una traducción de astucia muy seria, que es nada menos que crimen. Él prende a los sabios en el crimen de ellos. Y quien hiciese una edificación o pretendiese hacerla de una iglesia, en este caso era de una iglesia local, de cualquier iglesia, es decir, dejando aparte la sabiduría de Dios, para dar paso a la sabiduría, digamos, de este siglo, a la astucia, a la habilidad, es decir, no teniendo sabiduría de Dios, recurrir a métodos humanos, estaría, entre comillas, cometiendo un crimen contra los hermanos y contra la iglesia. Y otra vez da otra cita, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Aquí sí que el apóstol Pablo cambia un poco la cita, porque en el hebreo, que es en el Salmo 94, que vamos a ver ahora, no dice exactamente lo mismo que él cita. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, dice el hebreo, de los hombres. Y habrá que entender de los hombres que se consideran sabios, de los hombres que son vanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues pensamientos significa cálculos, reflexión, razonamiento, discusión, duda. Y esto ocurre a veces. Si en una iglesia hay problemas, pues puede haber unos cuantos sabios, según el siglo, según el mundo, según la astucia humana, que empiecen a dialogar, porque el término que aquí se emplea para pensamientos supone un diálogo dentro de uno mismo, incluso un diálogo con los otros. Empiecen a reflexionar y a dialogar cómo se busca razonamientos de astucia humana, pues para conseguir una serie de cosas que con la sabiduría de Dios no se podrían conseguir. Los pensamientos de los sabios que son vanos, que son vacíos, que son inútiles y que además están equivocados, es todo lo que significa esta palabra. Y en el Salmo 94, donde está esa cita, el problema que hay es aquellos que a tu pueblo, dice el versículo 594, quebrantan y a tu heredad afligen. O sea, aquellos que son astutos, que en el Salmo califica de impíos, que utilizan la sabiduría de este mundo, las tretas de la sabiduría humana, para quebrantar al pueblo de Dios y para afligir al pueblo de Dios. Y dice, el que castiga a las naciones no reprenderá a estas personas, dice, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Es decir, es como si algunos llegasen a la conclusión de que para edificar de manera correcta la iglesia de Dios hay que buscar una sabiduría que no es la sabiduría de Dios sino otros conocimientos. Dice, bueno, el que enseña la ciencia, la sabiduría a los hombres, ¿no tendrá él conocimientos o ciencia para que pueda ser edificada su iglesia? dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, que era lo que pasaba en esa iglesia. Había grupos, había divisiones, porque la habían establecido alrededor de una serie de personajes. Dice, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los dones, los que sean, los que tengan capacidad para edificar la iglesia de Dios, las personas, las que sean, aquí se menciona tres, alrededor de los cuales se habían formado grupos, todo lo que hay en la iglesia es de la iglesia. Es decir, que nadie puede decir nosotros de Pablo, Pablo solo para nosotros, o nosotros de Pedro, Pedro solo para nosotros, o nosotros de Apolos, Apolos solo para nosotros, o estos para nosotros no, porque todo lo que hay en la iglesia es de la iglesia, y por lo tanto es una cosa grave y muy seria, determinado tipo de políticas que se ejecutan en las iglesias, por las cuales pues digamos se crean unos círculos en los cuales dones que Dios ha dado más que significativos, y España es un ejemplo clarísimo, a la iglesia no es posible que se ejerciten, bueno, pues porque se forman grupos y unos son de esto y otros son del otro, y entonces a la iglesia se la priva de disfrutar de los dones que Dios ha levantado en la iglesia, y eso es grave, porque eso es lo que puede destruir, lo que puede arruinar, lo que puede devastar, y lo que está violando los derechos inalienables de los creyentes a disfrutar de los dones que ha dado a su iglesia para su edificación. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Es decir, todo es vuestro, no solamente los dones, sino el mundo, del mundo. Es decir, toda la creación de Dios también es de los creyentes, la vida y la muerte misma. Es decir, en el sentido de que no solamente que Jesús trae la vida, sino que Jesús también trae la inmortalidad y por lo tanto el triunfo sobre la muerte. Lo presente y lo que venga después, todo es vuestro. Pero ahora hay una llamada de atención importante. Vosotros no os pertenecéis a vosotros mismos. Vosotros no os pertenecéis a vosotros mismos. Y ahí hay otro argumento de lo serio que será quien tome las determinaciones de privar a la iglesia de Dios de los dones que Dios da, como si los creyentes fuésemos dueños de nosotros mismos y de nuestro destino. Vosotros sois de Cristo, y Cristo es quien da los dones a la iglesia para que se ejerciten y para que la iglesia crezca, se edifique y se realice. No sois vuestros, y vosotros sois de Cristo. Por lo tanto, no podéis decidir lo que queráis, y Cristo de Dios. Es decir, y por lo tanto, digamos que en este sentido se cierra el círculo de argumentación en parte, ¿no?, sobre las divisiones y los problemas que había en esta iglesia, pero que naturalmente es una enseñanza que tiene trascendencia más allá de la iglesia de los Corintios. Es decir, la tendría en cualquier iglesia y en cualquier medio donde esto ocurriese. Y el hecho de que se trata de una iglesia local, pues no se puede pensar que exclusivamente lo que se dice es aplicable a esa iglesia local, porque hay cosas que solamente son para esa iglesia, y ya veremos en el capítulo 5 una cosa puntual que era en aquel momento para ellos, pero hay enseñanzas universales que son para todos los tiempos. Es decir, lo que él enseña sobre los dones es para todas las épocas, porque todos los demás apóstoles enseñaron lo mismo. Es decir, lo que él enseña sobre el fundamento de la iglesia y la realidad de la iglesia es para siempre. Lo que él enseña sobre la resurrección es para siempre. Es decir, hay cantidad de lecciones que son universales y hay cosas concretas que trata para esa iglesia, pero a veces lo que ocurre es que a partir de cosas concretas que había en esa iglesia, pues él da lecciones que sirven para las iglesias en cualquier tiempo. Bien, vamos a dejarlo aquí. Hoy hemos echado un poco menos de tiempo porque yo quería terminar, para no complicarnos y meternos con el capítulo 4. Vamos a dejarlo aquí y entonces tenemos oportunidad de tener alguna pregunta o algún diálogo sobre el tema que hemos tratado hoy, o sobre lo que hemos venido tratando ya llevamos tres capítulos a lo largo de este tiempo, ¿no?